Onda Cero.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos en el 25 de febrero, ya del año 2019, comienzo de la semana en la que veremos desfilar por el estrado del Tribunal Supremo a Mariano Rajoy, Soraya Sáez de Santamaría y Cristóbal Montoro, o sea, los tres puntales de aquello que se dio en llamar la Operación Diálogo con el dúo Puigdemont-Junqueras. Los tres actores principales, Rajoy, Santamaría, Montoro, del intento de apaciguamiento primero y de la aplicación del 155 después. Año 2017, cuando Esquerra Republicana le hizo creer al gobierno de España que Junqueras era el hombre bueno, ¿no? La garantía de que por más duras que fueran las proclamas y las consignas para tener contenta a la parroquia, nunca llegaría ni la ley de transitoriedad, ni el referéndum, ni mucho menos la proclamación de la independencia. Podrá contar el testigo Rajoy todo el diálogo que en efecto hubo entre su gobierno y el gobierno autonómico de Cataluña durante el tiempo en que él creyó que el independentismo iba de farol. Como dijo la señora Ponsatí muchos meses después, desde Escocia, íbamos de farol. Íbamos de farol, pero al final una cosa llevó a la otra y acabamos haciendo lo que hicimos. Son los hechos y las acciones lo que se juzga en el Supremo, lo recordamos una vez más, no las intenciones con que iniciaron Puigdemont y Junqueras aquel camino, y antes que ellos Artur Mas, el audaz Artur Mas, el profeta que pasó de pastelear el texto del nuevo estatut con Zapatero en la Moncloa a cabalgar la ola independentista mayor gloria de sí mismo y hundiendo en el empeño a su partido. Artur Mas también declara esta semana. Anoche el valido de Puigdemont le copió a la alcaldesa Colau el numerito escapista. Otra vez las posturitas de hace un año. En la cena de acogida a los ejecutivos de las empresas que participan en la Feria del Mobile. El numerito, ya sabe usted, consiste en que ni la alcaldesa de Barcelona ni el presidente de la Generalitat están en la puerta del recinto esperando a la llegada del rey, porque ellos naturalmente son activistas, activistas de la causa soberanista. No representantes de la ciudad o de la sociedad catalana, por más que ellos digan. Y como activistas que son, boicotean al monarca. Ah, pero luego le están esperando dentro, para saludarle, para sonreírle, sobre todo ella, que es muy de retirar bustos borbónicos, pero también muy de agradar al busto cuando lo tiene a su vera. Y para sentarse a cenar, aprovechando que el ayuno aquel en solidaridad con los presos políticos y todo, aquello duró un suspiro, ¿no? El ayuno. Ya no se ha vuelto a ver al señor Torra de ejercicios espirituales en Montserrat, mientras el abad se dedicaba a encubrir abusos, presuntamente. Torra se abstuvo de explicarles ayer a los ejecutivos presentes en esta cena cómo, en su opinión, la democracia consiste en votar sobre cualquier cosa que a él se le ocurra y todo lo demás es secundario. Empezando, naturalmente, por la ley, que a Torra le parece secundaria. Podría haberles explicado allí mismo el señor Torra, estos invitados tan ilustres, que él, por ejemplo, podría convocar democráticamente, entiende él, una consulta para expropiarles a todos los stands de la Feria del Mobile y repartir los dispositivos móviles entre el pueblo, porque la ley que se lo impide no es más que un accesorio. Un accesorio texto legal. Donde esté la democracia, que se quite el papeleo. Así que le tocó al rey, como siempre, entre el ninguneo fallido de la alcaldesa y el presidente, le tocó al rey sacar la cara por el estado del que ellos dos forman parte, aunque no quieran, y por la calidad de la democracia española que ellos dos cuestionan.
A lo largo de estos años, España ha llegado por su propio derecho a ser una de las 20 primeras democracias completas reconocidas internacionalmente. Y nuestra democracia ha alcanzado, en términos reales, el mayor nivel de progreso y bienestar para nuestro país en toda su historia.
Sin el concurso del Estado español no habría ni Feria del Mobile ni cena de honor a la que pudieran asistir Colau y Torra. Que se olvidaron también ayer de avisar a los invitados de que no intentaran pedir un Uber o un Cabify porque les pueden declarar persona non grata en Cataluña. Naturalmente los ruidosos activistas antiborbónicos, que cuentan con las simpatías de Torra y de Ada Colau, se dejaron ver por los alrededores un par de horas antes para tener unos vídeos que subir al Twitter y unas fotos en las que pareciera que había allí una multitud cuando en realidad pues había cuatro gatos. El éxito de la movilización de anoche, esto de acabemos con el Borbón a tiempo para irnos luego a ver el fútbol, fue equiparable a la movilización de la huelga general de la semana pasada. O sea, fue un fiasco. Digan lo que digan los convocantes. Eran también pocos, pero muy molestos, los que estuvieron ayer en Collioure, en el sur de Francia, martirizando al personal con sus consignas de primero de primaria. Estos lo mismo sabotean las conexiones de los reporteros de televisión en directo, cortando el cable o tapando con esteladas los objetivos de las cámaras, que se ponen a berrear mientras el presidente del gobierno Sánchez intenta leer un discurso.
Buenos días a todos y a todas. Albert Camus dijo que fue en España donde mi generación...
Ya va el presidente hacia el grupo de gritones, esperando a ver si se callaban, pero era como si les hubieran dado cuerda a los... Que si los presos políticos, que si el fascismo. Los independentistas llamando fascistas a los representantes de la Fundación Antonio Machado, por ejemplo. Activistas de esto que ellos llaman la revolución de las sonrisas, ahí seguían voceando, torpedeando, boicoteando el homenaje. El homenaje a quienes de verdad sufrieron las consecuencias de un conflicto violento, de una guerra civil que siguió al golpe de una parte del ejército contra el gobierno republicano. Vocingleros intolerantes, que ahora se creen propietarios también del sur de Francia.
Buenos días a todos y a todas. Albert Camus dijo que fue en España donde mi generación aprendió que uno puede tener razón y ser derrotado, que la fuerza puede destruir el alma y que a veces el coraje no obtiene recompensa.
Pudo seguir el presidente después con este discurso, todo el tiempo con los otros ahí debajo pegando voces. Discurso que empezaba evocando al fotógrafo de Mauthausen y que terminaba llamando al compromiso europeísta tras haber dicho esto de que España debe perdón a Azaña y a Antonio Machado, aunque sea a deshora. También había dicho el presidente Sánchez en esta visita y homenaje que ha realizado al exilio en el sur de Francia que la Constitución restauró los valores de la República de Azaña, que esos valores republicanos, los que estaban presentes en los discursos de Azaña, esos valores son los que encarna nuestra Constitución. Bien está que el presidente lo diga, bien está que el presidente rinda tributo a Machado en Collioure, bienvenido sea. Tampoco vaya a creer el presidente que hasta que él no ha existido, no ha habido autoridad política en España, en democracia, que no reconociera el desgarro del exilio. Y bien está que se digan estas cosas, aunque puedan resultar un poco contradictorias cuando luego se sube uno al estrado del mitin y se pone a identificar al PP y a Ciudadanos con lo de hace 40 años, como si fueran todos franquistas. Estos voceadores, gritones, independentistas que estuvieron ayer intentando reventar el homenaje a Machado son los mismos que luego se escandalizan porque Arrimadas se planta en Waterloo a soltar un mitin con la mansión del fantasma Puigdemont al fondo. Pura puesta en escena, es verdad. Y dándole gusto al prófugo, que se habrá sentido reconocido en su condición de líder expatriado. Vengan aquí, aunque sea para repudiarme, ¿no? El viaje de Arrimadas cosecha hoy división de opiniones en la prensa de esta mañana. Pero, hombre, también es Puigdemont el menos indicado para criticar las performances de los demás. Ver a Puigdemont quejándose de los shows mediáticos es como ver a Jack Nicholson quejándose de que los demás pongan caras.
Carlos Alsina, en Onda Cero.